últimos días, desde Yacobasi, estoy mirando inclusive en el mapa.
Así es.
Me llena de cariño, saber que desde ahí hay una comunicación, porque, en fin, enorme saludo a toda la comunidad.
Bien, Jacobasi, bueno, en la línea sur es un lugar de paso en el antiguo tren Roca que unía Constitución con San Carlos de Bariloche, se pasaba por Jacobasi en otro tiempo, ¿no? Así que por acá estamos, en este lugar de la estepa patagónica, pero también queriendo pensar un poco en estos 40 años de democracia. Sabemos que, bueno, el doctorado que le entregará a la Universidad de Río Negro en unos días más tiene que ver con esto, ¿no? Con personas que han sido fundamentales también en la discusión, en la reflexión sobre esta democracia que estamos transitando y bueno, usted particularmente con la cuestión de género también. Dora, ¿usted cómo recibió esta noticia?
Bueno, la verdad es que ha sido de enorme impacto, ¿no? Siempre me deja muy conmovida este tipo de homenajes que por otra parte se han venido haciendo en algunas otras universidades, pero bueno, ahí hay un cariño muy particular para esos vertederos del sur con tantas dificultades, que haya llegado primero la Universidad del Comahue, desde luego, y luego esta universidad que efectivamente ha hecho una enorme contribución a la democratización de la vida universitaria. Hay que pensar sobre todo en esto, la enorme democratización que produce la universidad. Y de modo que para mí es, insisto en algo, es muy conmovedor. He estado ligada desde los inicios a esa universidad y esto, bueno, representa para mí un jalón que, si se puede decir algo muy vulgar, es así muy estremecedor y muy inolvidable.
Qué linda sensación, Dora. Y además, bueno, preparando lo que será su exposición en este evento que se va a desarrollar el 31 de mayo, esta clase magistral, entendemos que estará preparando Dora Barrancos, en la que estará abordando obviamente la cuestión de género, ¿no? Y hoy, 40 años de democracia, ¿dónde estamos parados en esta en esta discusión,
bueno,
¿no?
Hoy a la mañana me habían hecho una larga entrevista para una universidad en Córdoba y bueno, estuve tratando de decir que han sido luces y sombras y luces. Yo qué bueno que yo tengo un espíritu tan articulado con el optimismo de la voluntad que pienso que al final los días más oscuros han podido ser superados con creces, con días luminosos. Y entre lo que uno llama metafóricamente los días luminosos, están obviamente la enorme cantidad de derechos conquistados en estos 40 años por las mujeres, por las disidencias sexogenéricas, que han colocado a la Argentina en un sitial enorme en este momento, digo, muy, muy peculiar, porque hay pocos países, tal vez hoy Argentina sea el país con más derechos formales, ¿no? Con más derechos legales en materia de, digamos, de la condición femenina y de las personas que están localizadas en alguna parte del arco enorme de la identidad sexogenérica. Y eso nos llena de regocijo, ¿no? Eso es, obviamente, un producto genuino de los años que recuperamos para la democracia, porque los feminismos devinieron una articulación fundamental para los significados de la democracia, ¿no? Hay que pensar que el inicio de la desigualdad humana, allá lejos, hace tiempo, han sido las desigualdades sexogenéricas. Esas desigualdades se han incorporado las otras intersecciones desiguales.
Ayer charlábamos con gente del área de salud mental, bueno, hablando de esas palabras que parecieran que no se pueden poner sobre la mesa, pero bueno, también se fueron intersectando varias temáticas vinculadas a la discriminación, lo que ocurrió con este jugador de fútbol en la Liga Europea, más, bueno, una serie de situaciones que se van poniendo así como en una gran canasta en la mañana informativa, ¿no? Ahora, cada una de estas cuestiones vinculadas a la discriminación, discriminación, a la exclusión por no ser estar de acuerdo a determinada norma, están cimentadas en esta inequidad sexogenérica, ¿no? Concretamente.
Pero por supuesto, porque en realidad de ahí derivan las otras, las humillaciones, las depredaciones del significado humano en relación a la etnia, al origen de la racialidad, etcétera, son todavía más duras cuando incorporamos a los sujetos femeninos, ¿está claro? Una mujer pobre, negra, de clase popular, obviamente, es como una, yo diría, una cantera para las estigmatizaciones. De todas maneras, obviamente, esas estigmatizaciones raciales están existiendo. El caso de este jugador, que es vergonzoso, ¿no? Es una cuestión que da vergüenza a la condición humana, ¿no? Nos avergüenza como especie. Yo espero que haya una respuesta, porque también hay que pensar que se trata de grupúsculos, ¿no? Se trata de algunos segmentos, no se trata del conjunto social, felizmente, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer recordar que tenemos derechos humanos fundamentales y que esos derechos humanos fundamentales rigen claramente respecto de que es imposible aceptar la discriminación por ninguna condición, bajo ningún aspecto. Bueno, recientemente también tuvimos aquí un grado medio apabullante de desprecio de derechos humanos básicos con relación a unos comentarios que recibió nuestro ministro del Interior, Guado de Pedro, ¿no? Entonces, en fin, pero yo tiendo a pensar con mi optimismo indomable que se trata de segmentos, se trata de expresiones un poco capilares que todavía no tenemos. Es cierto que por ahí encontramos conjuntos que se expresan así, pero bueno, hay que también saber distinguir, ¿no?, bastante lo que a veces las multitudes gritan en una cancha y lo que son y sus capacidades discriminantes reales, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, se entiende.
A veces hay, ¿no?, un espíritu de en fin, asociarse a lenguajes estigmatizadores, pero bueno, hay que pensar en que no es posible una extensión discriminatoria en términos mayúsculos y sobre todo pragmáticos, ¿no? Aunque, voy a decir, hay que estar en estado de alerta, porque no faltan esas brutales ceremonias de la discriminación.
Sin dudas.
La ventaja comparativa que tenemos respecto al pasado anterior a los 40 años, ¿no?, en donde en estos 40 años hemos avanzado, ¿no? No tengo dudas. Aun cuando todo lo que tenemos que hacer todavía es varias subidas al Everest, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que sí, me compadezco perfectamente lo que dices. Todos los días, hay que poner el ánimo alto y no quiero decir que salir a realizar épicas, ¿no? Pero todos los días hay que convencerse de que no podrán con la resistencia que le opongo a la desconsideración, la humillación y la discriminación, todos los días. Pero hay que hacerlo además con muchas mujeres, con otras mujeres. En cada ambiente de trabajo tiene que haber un acierto empático sororo, porque claro que es muy difícil una muchacha sola en un ambiente muy misógino, la verdad, pero aún así siempre hay que tener, hay que saber que hay que resistir, hay que saber además que las cosas más graves que van ocurriendo deben ser denunciadas y que hay en este momento, sí, por eso digo, Argentina tiene un plexo legal que es notable, ¿no? Nosotras tenemos una ley de integral, contra la violencia, que es la 26485, que se amplió con la ley específica que tiene que ver con la dimensión política de la violencia tan brutal, y tan claramente ejercida sobre algunas mujeres, caso clarísimo, Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo que quiero decirte es que otros países de América Latina todavía ni siquiera han acertado con una ley integral contra la violencia, ¿no? Y no quiero hacer un repertorio que olvide algunos países que no lo han hecho, pero que todavía tienen una ley sobre, tienen leyes sobre las violencias domésticas, es decir, sobre un tipo específico de violencia. En cambio, nuestro país ha cumplido plenamente desde el punto de vista formal, legal, con Belén do Pará. Ahora bien, hay que erradicar las formas patriarcales. No vamos a erradicar la violencia sin erradicar las formas patriarcales, las conductas patriarcales, la educación patriarcal. Ahí está la cuestión, ¿no? ¿Cómo erradicamos la violencia si todavía no tenemos una gran reforma curricular? Si todavía hay temas para niñas y temas para niños. Si hay deportes de niñas y deportes de niños, ¿no? ¿Todo eso qué es? Es un inculcamiento sobre una diferencia jerarquizada, ¿no? Eso es violencia. Pero bueno, estamos en camino. De todas maneras, a 40 años de la democracia, a 20 de la, nada menos que esa gran ruptura que produce el kirchnerismo, en donde evidentemente tuvimos una vorágine de leyes fundamentales, ¿no? No puedo dejar de evocar dos leyes que tienen que ver no solo con las mujeres, tienen que ver con los derechos personalísimos, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y más recientemente, cierta completud, la ley que exige a todo el Estado Nacional cumplir con la cuota de reclutamiento de las personas de la diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces, en este punto también últimamente, a pesar de todos los pesares, a pesar de la pandemia, a pesar del desquicio que significa hacernos con una deuda que van a pagar nuestros bisnietos, bisnietas, ¿no? Sin embargo, pudimos conquistar una ley que es, en fin, es un salto cuántico en nuestra existencia emancipada, ¿no? Por lo menos en nuestra determinación sobre la procreación, que ha sido la ley de aborto.
Claro.
Así que bueno, de todas maneras, el vaso está medio vacío todavía, ¿no?
Pero vamos caminando para llenarlo.
Pero vamos caminando para llenarlo, y yo obviamente me voy a referir el día de ese precioso acto que me va a conmover hasta los tuétanos. Estoy preparando unas reflexiones sobre universidad y género en épocas justamente bastante turbulentas como las que estamos pasando, en donde hay profetas tremendos, profetas tremendos, me refiero a sus posiciones de extrema derecha y demás, que además, bueno, apostemos a que no pasarán.
Dora, usted la mencionó, la vicepresidenta de la Nación ha hablado ampliamente en estos días, apela a la comprensión de texto de una porción del electorado que está clamando por su candidatura, ciertamente vamos viendo de un tiempo a esta parte, desde hace un buen tiempo lo venimos advirtiendo acerca de los ataques, ¿no?, concretamente hacia su figura. ¿Cree que habría que hacer en este sentido una lectura, podemos llamarle feminista también, de esta persecución, de este hostigamiento hacia Cristina? Digo, en este ataque del poder concentrado hacia esa figura, durante sus gobiernos se consiguieron muchas de las conquistas que usted ha mencionado aquí. ¿Es un ataque directo también a esas conquistas y a nuestros propios derechos?
Absolutamente. Está todo muy embutido, muy embutido. Los otros días, en esa entrevista larga que fue presentada en C5N, ella dice, bueno, yo advertí que era mi condición de mujer la que efectivamente era la que estaba en el cruce mayor de los riesgos, sobre todo de tanto vituperio, humillación, persecución y demás, y que finalmente Néstor un día le dio la razón, ¿no? Esto era una figura muy sensible a estos temas, quiero decir, ¿no? Y bueno, ha sido obviamente un ángulo inexorable, por el que debemos hacer interpretaciones acerca de la magnitud del hostigamiento, bueno, la magnitud del hostigamiento, que alcanza también alcanza a su hija, que también es claro. Otra relación de género, digámoslo así, ¿no? Más que a su hijo varón. Y ahí hay algo, yo diría, desquiciado, ¿eh? Ahí la magnitud del ataque es una magnitud desquiciada, por supuesto. La magnitud más desquiciada es la tentativa de magnicidio, ¿no? Que yo he llamado magnifemicidio, tentativa de magnifemicidio, porque no me escapan exactamente estos dos ángulos que tienen que ver con la condición femenina. Y lo que significa el ataque más grave, que es tomar de presa, ¿no? Tener como presa de la circunstancia el ataque a la propia hija, ¿no? Lo cual es, desde el punto de vista ético, una aberración, algo indigno de nuestra condición humana. Y desde el punto de vista político, de una gravedad, en fin, que debería ser entendida inclusive por aquellas adversarias. Pero bueno, confiemos en que, de todas maneras, yo he hecho la interpretación de texto tal como lo pide Cristina. No tenía la menor duda que inclusive la oralidad de Cristina, cuando dijo, ¿saben qué? Yo no me voy a presentar, era para mí, esa fue una declaración, fue un auto de fe, digamos así, ¿no? Sobre el cual ella no iba a volver, no iba a retractarse. Y bueno, había y hay una gran expectativa todavía, pero como ella dijo, espero, lo dijo de manera sutil, elegante, fina, lean bien lo que he dicho, ¿no? La interpretación de texto felizmente está en posibilidades de todo y cualquier argentino, argentina y de otras nacionalidades, desde que obviamente tengamos una elemental capacidad de lectoescritura, ¿está claro?
Nos cuesta.
Les cuesta mucho, pero yo sabía que era de una enorme, de un enorme estremecimiento para su persona, ¿eh? Porque lo dijo al final esa noche lo dijo, no es apenas que yo siento que he agotado, ¿no? Estoy en un agotamiento de la representación pública, no de la militancia. Pero al mismo tiempo tengo obligaciones como madre. Y lo dijo, y Florencia depende de mí, y yo creo que hay ahí algo que nutre de un humanismo trascendental, a ese cuadro político excepcional que es Cristina Fernández de Kirchner, no cabe duda, es un cuadro excepcional. Guste o no guste lo que diga, lo que hace, etcétera, es un cuadro excepcional de la política argentina, que obviamente tiene muchísimo que ver con la gran antecedencia que tiene este país en materia de cuadros políticos femeninos. Basta recordar la figura de Evita.
Estamos charlando con la doctora Dora Barrancos. El próximo 31 de mayo va a recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Río Negro. Y por último, Dora, estamos ahí a un puñado de horas de recordar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. ¿Qué recuerdo, qué reflexión le merece este momento?
Ay, qué notable, porque yo estaba en México exactamente en mayo del 2013, estaba haciendo una tarea académica en la UAM Xochimilco, me habían ofrecido una simpática, muy simpática, habían adjudicado una cátedra que se llama Flores, que en realidad esta figura tenía que ver con el honor de la cátedra esa, que es rotativa, tiene que ver con el creador del CONACYT, que es una especie de CONICET nuestro. Bueno, me habían invitado, y lo notable es que nadie esperaba, ¿no? que nadie esperaba, porque Néstor no era conocido en todas las latitudes del país, ¿no? Y fue notable, fue muy sorprendente. Primero fue extraordinario que Menem declinara, y la segunda cuestión fue una, como decía una querida amiga, Anita Amado, lamentablemente fallecida, qué feliz casualidad que tuvimos, ¿no? Porque fue así, una suerte de regalo extraordinario que nos dio la vida política argentina, con un 20%, 20 y pico de votos, él decía siempre, menos, yo gané por menos que lo que era la tasa de desocupación en aquel momento, con toda la razón. Y fue una sorpresa extraordinaria porque yo misma, a quien conocía muy poco, recuerdo que en México gente que no conocía, porque había una gente que era también estaba vinculada a la universidad y que era argentina y que lo había conocido y que era muy simpatizante, hablaba muy muy bien de él, y bueno, fue toda una apuesta y fue con un resultado felicísimo, ¿no? Ahí todavía es todavía temprano, ¿no? Creo que para hacer un juicio muy 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 justo de lo que fueron de lo que fue el kirchnerismo en esta para darle a los 40 años de democracia una elevación, un clímax de densidad democrática, se densificó la democracia. Entonces fue todo muy sorprendente. Recuerdo que mi marido me habló, yo estaba en México y estaba absolutamente emocionado por la promesa que estaba ya significando Néstor Kirchner con aquella extraordinaria pieza discursiva en el Congreso, ¿no? Así que bueno, nos han pasado cosas muy buenas, nos tienen que seguir pasando cosas buenas, ¿eh? Vamos a levantar el ánimo, el pulso, y que tengamos acierto, que la población acierte en un voto que efectivamente sea digna de su propia condición, que la gente vote de acuerdo a sus intereses.
Dora, bueno, nuestra felicitación desde acá, vamos a estar expectantes el próximo 31 de mayo cuando, bueno, seamos anfitriones suyos en esta provincia de Río Negro, en nuestra jovencísima Universidad de Río Negro, que tampoco fue magia la Universidad de Río Negro, ¿eh?
Tampoco fue.
Exacto, no. Así que la esperamos por acá, por Río Negro, y bueno, nuestro agradecimiento por estos minutos con la radio pública de acá, de este lugarcito del sur.
A ustedes, un abrazo muy grande, ustedes ahí son mojones de fundamentales de nuestra nación. Comunicar comunicar lo verdadero, comunicar sin falsificaciones, es una contribución extraordinaria a la vida democrática. Muchas gracias.
Un abrazo, Dora.